Esta tarde, en nuestro espacio de educación financiera, vamos a hablar de ahorro, de cómo conseguir ahorrar, de cómo enfocar nuestro ahorro. Está con nosotros en Mercado Abierto Luis Pita, consejero delegado de Preahorro y autor del libro Ten peor coche que tu vecino. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, todo el mundo puede ahorrar, porque claro, la realidad económica es la que es. Hay ahora mismo mucha gente en ERES, el paro estructural en España es muy elevado, con o sin crisis, y habrá muchas personas, seguro, que bueno, bastante tienen con vivir al día, ¿no?
Totalmente, tienes toda la razón. Curiosamente, el ahorro de los hogares españoles en este año de pandemia se ha multiplicado por dos prácticamente, o sea que estamos ahorrando muchísimo más que lo que ahorrábamos en el pasado.
Pero es un poco la fuerza, ¿no?
Es a la fuerza, exactamente. Muchas veces hay personas que dicen, oye, qué estupendo que estamos ahorrando más en el confinamiento. Hombre, es una forma muy optimista de ver las cosas, me alegro. La realidad es que es un ahorro muy temporal, que es un ahorro de vida que pues no podemos gastar básicamente. La clave al final del ahorro no es tanto que sea un ahorro forzado, sino un ahorro que sea estructural, o sea, un ahorro que lo hagamos sistemáticamente y que lo hagamos en el tiempo, sean vacas gordas o vacas flacas.
Uh-huh. He hablado de optimismo. ¿Cómo ahorrar de forma positiva? Porque es algo que le he escuchado en algunas ocasiones comentar. Es decir, ¿cómo ahorrar sin que ese ahorro suponga pues un martirio, entre comillas?
Esa idea me encanta. La que acabas de decir es, al final, vamos a ver, la forma típica que ahorramos los españoles es ahorrar a final de mes. O sea, típicamente los españoles, pues al principio de mes ganamos nuestro salario o nuestros ingresos si somos autónomos y empezamos el primero de mes pagando la hipoteca o el alquiler, la electricidad, el teléfono, el agua, todos nuestros gastos, y hacemos un esfuerzo muy grande de voluntad durante el mes para que nos quede algo en el bolsillo a final de mes y podamos ahorrarlo. La realidad que nos pasa a todos es que a final de mes el bolsillo lo tenemos a cero. O sea, no nos queda nada en el bolsillo, entonces ahorramos muy poquito. Y lo peor de todo es que encima nos cuesta un sacrificio enorme, porque estamos todo el mes pensando, oye, me invitan los amigos a ir a tomar unas cañas, ostras, no voy a hacerlo para ver si puedo ahorrar algo. Entonces es una forma, primero, que ahorras muy poco, y segundo, que cuesta un esfuerzo de voluntad enorme. Esta no es la forma de ahorrar. O sea, ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar, pero lo ahorras de forma automática a principio de mes. O sea, a principio de mes haces ordenas simplemente una transferencia automática, periódica, que de tu banco a una cuenta donde no puedas tocar, que sea de difícil acceso. Y pasa, pues, a principio de mes, imaginemos, 100 euros a esa cuenta. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? Primera cosa es que ahorras muchísimo más. Y cuando digo muchísimo más, la gente que preahorra, que esto se llama preahorrar, típicamente ahorra cada mes 10 veces más que la gente que ahorra a final de mes. O sea, primera ventaja, ahorramos más. Y la segunda ventaja, que a mí me parece maravillosa, es que es un ahorro sin esfuerzo. Porque tú ya no estás haciendo durante el mes un esfuerzo de, oye, pues ahora no voy a gastarme en esto, no voy a gastar en otras cosas. Y también responda a una duda que mucha gente me hace, pero ¿y esto lo notas? Pues la realidad es que no te das cuenta. O sea, si empiezas ahorrando una cantidad pequeña, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque de forma natural el ser humano, cuando tiene dinero en el bolsillo, se lo gasta. Entonces tú simplemente, al final de mes, tú no notas que estás preahorrando, simplemente miras la cuenta esa y ves que todos los meses se va acumulando y al final, pues al cabo de un año, dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Típicamente la reacción de la gente que preahorra es, al cabo de un año, decir, madre mía, he ahorrado en este año más que los 10 años anteriores de mi vida. Y eso es muy típico.
O sea, que la clave está en el preahorro. Le iba a pedir algún truco para reducir gastos y ahorrar. O no es lo mismo, ¿no? Porque hay quien consigue reducir gastos, pero luego no es capaz de trasladarlo eso a guardarlo para ir creciendo, construyendo ese cierto colchón, ¿no?
Rocío, tienes toda la razón. Fíjate, ese es uno de los errores típicos al ahorrar de los españoles. Confundir ahorrar con cazar gangas. O sea, no es lo mismo optimizar nuestro gasto. Por ejemplo, si comprarnos una televisión de plasma, estar 3 meses buscando la televisión de plasma ideal y gastarnos, en vez de 700 euros, gastarnos 600 euros, eso está fenomenal. Has gastado, la has comprado más barata. Has optimizado tu gasto. Pero si esos 100 euros que te ha costado de menos no los separas, no los acumulas, eso no es ahorro. no es ahorro. O sea, tú ese 100 euros lo puedes utilizar pues para irte con tus amigos de cervezas. Fenomenal. Simplemente te has gastado menos en la televisión de plasma, pero no quiere decir que estés ahorrando. Entonces, eso lo hacemos muy bien los españoles, que es optimizar nuestro gasto, pero eso no quiere decir que estemos ahorrando. Es más, dentro de Europa somos de los países que menos estamos ahorrando.
Hablábamos, bueno, ya que ha citado otros países, en general, no una coyuntura actual, porque estamos en una, pues una coyuntura atípica, fruto de esta crisis generada por la pandemia, pero ¿somos poco ahorradores en general los españoles si nos comparamos con otros vecinos europeos?
Clarísimamente sí. Y ese poco es la mitad. O sea, típicamente, respecto a la media europea, ahorramos la mitad que el resto de los europeos. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces te dicen, ah, bueno, claro, obviamente ahorramos menos que los alemanes, porque los alemanes ganan más dinero, entonces pueden ahorrar más. Sí, es verdad, ahorramos casi la tercera parte que los alemanes. Pero no estoy hablando solamente de los países ricos, estoy hablando de todos los países. Y hay países con menos PIB per cápita que España que están ahorrando más que nosotros. Es más, están ahorrando el doble que nosotros. Entonces, no es solamente que estemos ahorrando la mitad que los países ricos, no, estamos ahorrando la mitad que muchos países que son más pobres que nosotros.
Entonces, ¿derrochamos? ¿O vivimos muy bien?
Es difícil de responder porque al final derrochar, yo no lo llamaría derrochar porque oye, estamos utilizando el dinero, estamos gastándolo, estamos aprovechándolo. No ve, simplemente es que hay una parte, hay una o sea, el tema de ahorro no le estamos dando la importancia que se debe y hay una parte del ahorro que no estamos viendo y que no estamos disfrutando.
Hablaba antes de ahorrar, de pasar ese dinero a principios de mes a una cuenta con la que no tengamos demasiadas tentaciones de tocar, pero eso realmente es rentable. Es decir, una cosa es dejar ahí muerto el dinero o lo que hay que hacer es poner a trabajar ese dinero.
Absolutamente. Claro, el primer paso es empezar a preahorrar. Lo que pasa que los oyentes que nos estén escuchando y que empiecen a preahorrar, les garantizo que dentro de un año van a tener un problema, que es un bendito problema, que es que de pronto van a tener un dinero acumulado importante y van a decir, oye, está muy bien tener un buen colchón de emergencia, pero es que ya me estoy pasando de colchón de emergencia, quiero que este dinero crezca. Obviamente llega un momento, cuando has juntado un colchón de emergencia, que lo que te interesa es hacer trabajar, que ese dinero trabaje para ti. Entonces ya es el momento que empezamos a hablar de inversión y de rentabilizar ese dinero.
Y aquí, ¿cuáles son los consejos que les daría a los ya inversores o a los ahorradores a punto de dar ese paso?
Fíjate, yo soy ingeniero, no soy economista, soy ingeniero industrial, y siempre en la carrera nos enseñaron una cosa y es, oye, habla de lo que sabes. O sea, no te dediques a ser un experto en cosas que no. Tú habla, concéntrate en lo que sabes de verdad. Igual que soy un experto en ahorro, no soy un experto en inversión. Entonces, los consejos que voy a dar son muy básicos y muy generales porque no soy un experto en esa área. ¿Qué dos consejos daría? Primero, largo plazo. O sea, la palabra largo plazo, que es que cuando nos enfoquemos en el tema de inversión, que está muy bien que construyamos un ahorro, un colchón de emergencia que es para corto plazo, para gastos de corto plazo, pero cuando estemos buscando rentabilidad de nuestro dinero, centrarnos en el largo plazo, centrarnos en la inversión en el largo plazo. O sea, no estar tan centrados en la especulación, sino no, realmente hacer una inversión a largo plazo. Ese es el primer consejo. Y el segundo consejo es no creernos más listos de lo que somos. O sea, no hay 47 millones de Warren Buffett en España. O sea, realmente Warren Buffett hay uno en el mundo. O sea, que dejarnos asesorar por un experto que sepa realmente gestionar bien nuestro dinero o una persona que sea nuestra confianza o diferentes herramientas que hay de inversión, pero no creernos que, oye, ahora de pronto me voy a convertir en un mago de la bolsa y voy a ser capaz de rentabilizar mi dinero.
Hablábamos antes de ese ahorro forzoso del último año por la situación. Porque básicamente pues quienes hemos podido mantener el empleo hemos tenido las mismas opciones de gasto que cuando no había restricciones ni pandemia. Y de hecho se estima que el ahorro de los hogares españoles se ha multiplicado por 2,3 en el último ejercicio, en 2020, como consecuencia de esas restricciones. Ahora lo que cabría esperar es un boom del consumo y poco de ese ahorro forzoso convertido en ahorro de carácter más permanente, o hemos aprendido un poquito la lección por si acaso y veremos tasas de ahorro un poco
mayores
más permanentes
en el tiempo. Fíjate, yo no soy adivino, lo que sí que soy capaz es de mirar en el pasado. Y miro la crisis anterior a esta, la crisis inmobiliaria que tuvimos, y durante la crisis inmobiliaria el ahorro de los españoles aumentó prácticamente a los niveles actuales. Después de la crisis, a muy poco tiempo, volvió a bajar y volvimos a estar a la cola de Europa de ahorro. O sea que, si tuviera que predecir, probablemente diría que no, que el ahorro no va a volver a bajar y no va y va a mantenerse a un nivel bajo a nivel de Europa.
¿Por qué hay que tener peor coche que el vecino?
Para mí, tener peor coche que tu vecino es como un símbolo, es como una idea. El coche es, en muchos casos, es un símbolo de estatus. O sea, nosotros no conducimos un Porsche para ir más rápido desde nuestra casa al trabajo, no. Conducimos un Porsche para decirle a nuestro vecino que nos va muy bien en la vida y que somos muy exitosos. Es una de las principales compras de estatus que existen. El mensaje de ten peor coche que tu vecino es: olvídate de mostrarle a los demás cómo te va la vida y céntrate en que realmente te vaya bien. Vive por debajo de tus posibilidades, construye una buena libertad financiera y realmente construye una buena situación financiera. No intentes mostrar a los demás que te va muy bien cuando en realidad no es así. Y hablando de Porsche, en los concesionarios, por ejemplo, al Porsche Cayenne, el todoterreno este de Porsche, lo llaman el coche 10. Entonces, cuando me lo dijo una persona del concesionario, lo del coche 10, dije, uy, pues porque es un coche buenísimo. Dice, no, lo llamamos el coche 10 porque toda la gente que se compra un Porsche Cayenne se lo compra pagando un crédito de 10 años. O sea, eso es exactamente lo que no queremos en la vida, llevar un Porsche Cayenne y estar 10 años para pagar ese Porsche Cayenne. Mejor un coche más normalito y que no nos hipoteque la vida.
Ha citado ese concepto interesante de libertad financiera, que es el número de años que una persona puede subsistir si perdiese su trabajo y dejara de tener ingresos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir más años de libertad?
Cuento que mi libertad financiera son 14 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy yo dejara mi trabajo, le dije a mi jefe, oye, adiós, me voy, podría estar 14 años manteniendo exactamente el mismo nivel de vida sin cobrar nada. Mis hijos irían al mismo colegio, vivirían en la misma casa y me iría de vacaciones a exactamente el mismo sitio. ¿Por qué ese concepto es tan importante? Porque es realmente la cifra que te dice si te va bien en la vida, si realmente tu situación financiera es buena. Tú puedes tener unos ingresos enormes, puedes tener un salario altísimo, pero si también tienes una hipoteca altísima y unos gastos altísimos, pues realmente estás en una mala situación financiera. O puedes tener unos activos enormes. Estoy pensando en cantantes famosos como Michael Jackson, que oye, que tiene unos activos enormes, pero tiene también unas deudas enormes y unos gastos enormes y acaba arruinado. Y se muere arruinado y se muere realmente con, o sea, una persona que realmente era esclavo de sus gastos. Entonces, esa es la cifra clave que nos tenemos que fijar para la cifra que decimos, que tenemos que ponerle un objetivo y decir, oye, esto es lo que yo quiero tener en la vida. Lo que quiero tener es libertad financiera.
Un joven que ahora mismo nos esté escuchando, ¿cuándo debería comenzar a ahorrar? Y sobre todo, antes nos hablaba de ahorrar a principios de mes y lo que cada uno pueda, ¿no? Lo que se pueda marcar, pero no sé si es bueno marcarse un porcentaje, X. ¿Cuál sería?
Para mí, lo mínimo sería un 10% del salario mensual. Pero nunca le diría a nadie, oye, empieza ahorrando el 10% de tu salario. No. Empieza ahorrando lo que quieras. O sea, empieza preahorrando lo que quieras, como si quieres empezar a ahorrar 20 euros o 30 euros. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a preahorrar 20 euros, a los 3 meses te das cuenta que has preahorrado ese dinero y que ni te has dado cuenta. Entonces, naturalmente, la gente aumenta. Entonces pasa de 30 euros a 50. Luego lo va aumentando cada vez más, hasta que llega un punto que dice, uy, aquí ya, a partir de este momento, ya me empieza a afectar en mi día a día. Pues perfecto, te paras ahí. Puede ser un 10%. Típicamente la gente, cuando empieza a preahorrar, suele acabar preahorrando entre el 10 y el 15% de su ahorro mensual. Es una cantidad que está fenomenal. O sea, ahorrar un 10 o un 15% está estupendo. Es realmente como ahorra la gente que realmente construye una buena libertad financiera.
Bueno, pues nos quedamos con todos estos consejos. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro y autor del libro Ten peor coche que tu vecino. Un placer que haya estado con nosotros. Muy buenas tardes.